Bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es
El viaje heroico de la mujer, parte 2. Bueno, vamos a concluir entonces esta segunda parte de este maravilloso podcast del viaje heroico de la mujer. En el primero discutimos y hablamos sobre en qué momento y en qué edad empieza este viaje heroico, de dónde viene. Y en esta segunda parte vamos a hablar un poquito más allá de los mitos. Los invito entonces a que de pronto revisen la parte 1 para poder conectar bien los dos podcasts. Y para los que no puedan escuchar la primera parte, creo que esta segunda parte ofrece también información muy valiosa. Esperamos lo disfruten y bueno, vamos a continuar con la entrevista.
Aquí vienen las pruebas del camino y aquí vamos a encontrarnos esos grandes mitos que están custodiados por los dragones. Entonces, el primer gran mito es el mito de la dependencia y la necesidad. Entonces, ¿qué pasó? A las niñas por lo general no las educaron, y yo no sé, bueno, a mí no me educaron mucho, yo no sé si tú te acuerdas, Paula, que en el colegio a los hombres les daban mecanografía y a las niñas nos daban costura.
Por supuesto que me acuerdo. Precisamente estaba hablando de ese tema hace poco con alguien. Y me sentía muy ofendida por eso.
Claro, pero cuando yo leí esto, fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque a las niñas no nos estimulaban para que fuéramos independientes, sino que ese mensaje nos estaba generando el mensaje de buscar relaciones de dependencia a la familia, a los padres, a las parejas. Y desde pequeñitas nos están educando para anticiparnos a las necesidades de otros. Entonces, ya va a llegar su papá, vaya y arregle la mesa, vaya y ponga todo en orden. Anticiparse a las necesidades de otros antes que a las propias. Y entonces, ¿qué pasa, Pauli? Si tú lo llevas como un chip, ahí como en automático, es que ni siquiera te das cuenta que estás funcionando así.
Claro.
Cuando por alguna razón se te ocurre pensar en tu necesidad propia, tengo muchos sueños, estoy muy cansada, ¿cómo me gustaría que de pronto mi esposo hiciera ahorita la cena? O bueno, no sé, algo así. ¿Qué es lo primero que sientes, Paula?
Culpa.
Ah, perfecto. Es eso. Siento culpa porque no tengo el derecho. No tengo el derecho. Mi deber como mujer es anticiparme las necesidades y suplir las necesidades de los demás. Y viene el otro mito, hermano del que te acabo de contar, que es el mito de la inferioridad femenina. Las mujeres no tienen valor en sí mismas, sino en relación con el hombre y sus ojos.
Claro, y como una permanente autoexigencia, como si tuviera esto, si me falta, ¿cierto? Si a lo mejor tuviera esto, pudiera estar mejor o pudiera...
Todo el tiempo, Pauli. Todo el tiempo tú estás como en desventaja, como en el... ¿Cómo es? ¿El centavo que le faltó al peso?
Sí.
Así, como... Eso que acabas de decir, si tuviera esto, entonces, y tú empiezas a codificarlo, si tuviera otro título académico, si supiera inglés, y la apariencia, el tema del patrón de perfección. Y súper importante, Paulis, lo que me he encontrado mucho es, existo bajo la mirada de un hombre. Si soy elegida por el hombre, si el jefe me reconoce, si tengo pareja, existo. Casi que si no existiera la lupa o el ojo masculino viéndome, no existo.
No valdría la pena, sí, mi existencia.
Sí, no soy válida, no soy valiosa. Ese es el mito de la inferioridad femenina.
Y que contribuimos mucho, pues, las demás mujeres también en nuestro propio como autoataque, no sé si será como la palabra, en el hecho de ser tan, tan fuertes y emitir juicios tan fuertes las unas con las otras, pues contribuimos aún más.
Claro, Pablo, aunque yo creo que eso nunca, lo chistoso es que nunca lo hicimos dándonos cuenta de lo tiránicas que estábamos.
Claro, claro.
Realmente eso proviene del hecho de nosotras mismas desvalorizarnos como mujeres. Es decir, si yo no soy consciente de que al maltratar a otra mujer, juzgarla, señalarla, me estoy maltratando, señalando a mí misma, entonces todavía no he entendido de qué se trata. Yo, cuando entiendo eso, cuando entiendo que somos una sola en general, para que me entiendas, pues ya sé que el despertar es colectivo del género. Entonces, iba hablando de, bueno, íbamos en los mitos. El tercer mito es el mito del amor romántico. ¿También te suena?
Sí.
Entonces,
Buena.
claro, las princesas de Disney. Entonces, este mito lo que habla es, una mujer siempre va a estar buscando al padre, luego al amante, al salvador, que le resuelva todos sus problemas. Como en la mayoría de los cuentos de hadas, y es que llega siempre el príncipe y salva a la princesa del castillo y lo salva del dragón o de la bruja mala. Entonces, es como el símbolo de la heroína que es sacada de su estado de espera y de manera instantánea es transformada por algo mejor, por alguien bien externo que viene y la salva y la saca de donde está y la vuelve y la convierte en algo mejor. Entonces ahí vienen frases como, es que cuando encuentre al hombre de mi vida voy a ser feliz.
O que
Cuando
esa felicidad esté dependiendo permanentemente de ese encuentro, o sea,
de
como
ese
quien dice,
factor externo, sí.
exacto, mientras no llegue, no estoy feliz,
No
y
soy feliz.
exacto.
Y entonces la búsqueda es incansable del príncipe azul, de, bueno, también del ascenso, cuando el jefe me reconozca lo buena y lo inteligente que soy, ahí sí me voy a sentir motivada en mi trabajo, o muchas mujeres que necesitan estar al lado de hombres poderosos y exitosos económicamente para poder sentirse poderosas, a pesar de ser mujeres inteligentes, capaces, sienten que no lo pueden hacer si están solas.
Claro.
Entonces, aquí, ¿cuál sería como la recomendación, Paulis? Entender que la verdadera transformación de una heroína es el resultado de un rescate, no es el resultado de un rescate externo, de un factor externo, sino de un desarrollo interno, de un desarrollo y un descubrimiento personal. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con estas mujeres? Que, y yo digo estas mujeres, ¿o qué pasa con nosotras? Nosotros aprendimos a callar nuestro malestar, llegando a la incoherencia permanente. Cada vez que empezamos a sentir el vacío, un malestar interno que no sabemos de dónde viene, entonces nos lanzamos a proyectos. Entonces voy a estudiar, si me estoy sintiendo vacía, voy a empezar otro posgrado, un desafío, una aventura romántica, voy a encargar otro bebé. Son como actos de heroísmo, nuevas realizaciones. Antes de que se me venga de nuevo el bajón el bajón anímico que se viene cuando se acabó la conquista, ¿no? Entonces, esta heroína olvida, entre otras cosas, cómo decir no, ignora sus propias necesidades, no sabe cuidarse, no sabe protegerse, no sabe ponerse en primer lugar. Su parte masculina interna se ha distorsionado tanto, que era lo que yo te decía de integrar un tirano interno, que nunca le permite a la mujer descansar. Entonces, nos sentimos oprimidas y no comprendemos por qué.
Tenemos el tirano adentro.
Exactamente, Pablo. Es que cuando yo leía eso, yo decía, qué fuerte, qué fuerte. Nosotras nos quejamos, claro, porque nos toca a todos solas, porque entonces el trabajo, los niños en la casa. Pero ¿quién nos exige todo eso? Entonces,
Nosotras
somos
mismas.
nosotras, Paulis. Entonces ahí viene el último mito de esta saga de...
Perdóname
Dime.
que te interrumpa ahí algo, y lo más chistoso es que cuando vemos una más valiente que nosotros, cuando vemos una que sí es capaz de ponerse primero, la juzgamos más fuerte.
Egoísta.
Wow.
No, a la madre, alguna cosa nos saldrá, alguna sentencia de juicio.
Sí. Entonces viene el mito de
Nunca
nunca
es
ser
suficiente,
suficiente.
nunca es suficiente, Pablo. Entonces, cuando este inconsciente masculino tiránico que ya te expliqué toma el poder interno de nosotras, entonces una mujer nunca no, va a sentir que nunca es suficiente, nunca va a estar satisfecha con un trabajo. Es que yo creo que esto que le estoy escuchando, muchas mujeres se van a sentir tan identificadas, porque a mí me pasó. Nunca va a estar satisfecha con un trabajo, no va a estar satisfecha ni siquiera con una pareja, con una casa, con un carro, porque a nivel inconsciente siempre va a sentir como ese impulso a buscar otro. Le urge pensar en el futuro, no valora lo que tiene en el momento presente. Nunca es suficiente, que también es muy triste.
Ay,
Porque
sí.
no, somos, es como ese carácter insaciable interno que no nos deja disfrutar de lo que tenemos. Entonces, yo creo que aquí importante aceptar con amor incondicional nuestras limitaciones, Pablo. Mira, no sé, yo necesito dormir en lo personal 9 horas para descansar. Me puedo encargar de esto, pero de aquello prefiero buscar ayuda y pedirla y no sentirme menos por eso, ni menos poderosa, ni menos valiosa. Yo no soy todo, pero soy suficiente. Yo creo que eso es.
Qué bonito.
Sí. No soy todo, pero es suficiente. Mira, en un taller que hice con este tema del viaje heroico de la mujer, les decía a las mujeres que participaron, les decía, vamos a doblar en una hoja de papel en la mitad. Y entonces, en la primera, o sea, no, lo dividimos en 3 partes. Y en la primera partecita, pues vamos a poner, hoy hice y enumero todo lo que hice, lo que alcancé a hacer ese día. Lo enumero. ¿Sí?
Ay, Dios mío, se va a llenar el papel.
Imagínate, luego, pero hacía conciencia, luego en la segunda parte del papel, en la segunda columna, voy a poner así grande, estoy satisfecha. Y en la tercera columna de la hoja de papel, y así con muchos signos de exclamación, y es suficiente. ¿Ves? Y yo creo que al principio, pues hacerlo, digamos que todas las noches hasta que un día diga, yo ya no necesito hacer la bendita hoja de papel, porque me lo reconozco sola, ¿sí ves? Me acuerdo satisfecho porque fue suficiente todo lo que hice y hasta más.
No, es demasiado. Hacemos demasiado.
Sí. Entonces, bueno, acá viene, te decía yo que la cuarta etapa de decir no al patriarcado es como el momento en el que viene el basta, poner un límite.
Sí.
Cuando una mujer deja de hacer, deja de aprender, como ser simplemente, o sea, como que ser no es una disciplina, sino que es un derecho, empieza poco a poco a escuchar un poco su voz interna. Y eso implica aprender poco a poco a silenciar esas voces internas que le están permanentemente diciendo, yo debería hacer tal cosa, yo debería hacer tal otra. Y poco a poco empieza a ahí como aparecer una voz interna que le empieza a susurrar otras cosas. Puede que no haya terminado con todo lo demás, toda la basura que hemos hablado, Paulis, pero ahí empieza a resurgir una vocecita interna que ya empiezas a escuchar. Entonces entramos a la etapa de poner límites a las cosas que no queremos hacer.
De decir no.
Y cuando no queremos, cuando hay situaciones en las que no nos queremos ver involucradas, compromisos que no queremos o no estamos en capacidad de asumir, a las posiciones en las que yo ya no quiero estar, yo ya no me quiero seguir tragando este sapo, no, no más. Eso es.
La tragada del sapo, sí, total.
Entonces, aunque a las mujeres nos cuesta decir no, porque necesitamos sentirnos elegidas, especialmente por el padre, el jefe, el rey, la pareja, invertimos gran parte de nuestra autoestima en hacer felices a otros, empieza acá a poner ya límites. Entonces, bueno.
Yo hablaba hace poco con una amiga del tema de cuando una mujer se decide a ese no, no tiene vuelta atrás.
exactamente, Paulis. Aquí llegamos a esta es la cuarta etapa. Si ves que es una etapa por la que pasamos todas las mujeres en algún momento de la vida.
Sí.
Y normalmente va empezando a ser como en la misma edad. Entonces empieza entre los
Sí.
35 y los 40 años. ¿Y qué pasa cuando decimos no al patriarcado? Ahí se viene. No, no creas que tú dices, no, ya basta, y ahora empiezan y salen los bombos y platillos y las bombas de felicitación, y bienvenida. No, no.
Ahí es donde hay que
No.
empezar a generar como una nueva relación con eso masculino.
Claro, y sobre todo, Paula, es porque lo primero que van a empezar a decir, Paula está muy rara. ¿Cómo ha cambiado? Se ha vuelto egoísta, se ha vuelto, no sé, desconocen en tu forma de funcionar siempre. Y hay una etapa que es muy fuerte, Paulis, que es como la mitad de todo este viaje, que se llama el descenso de la diosa. Y es que es como, mira, todas las personas que hayan pasado por una crisis, las mujeres, pues, que hayan pasado por una crisis, lo van a identificar. Es como la noche oscura del alma. Puede ser una depresión, pudo haber sido desencadenada por una pérdida de un trabajo, una pareja, la pérdida de un hijo, una enfermedad, un accidente, algún cambio de modo de vida que haya sido trascendental. Entonces, ahí viene como una necesidad de un aislamiento voluntario de la mujer y una crisis personal. O sea, primero dices no, esto no puede ser así, esto no debe ser así, y empiezas a poner límites, y luego viene esa noche oscura del alma en algún momento, pues es un cuestionamiento brutal. Pero a mí me encantó una cosa que explicaba esta mujer, y es, las mujeres encuentran el camino de vuelta a sí mismas, no como los hombres, que los hombres lo logran o lo encuentran ascendiendo hacia la luz, porque ellos van a la conquista, entonces para salir por arriba. Las mujeres, en cambio, avanzan como
cuando, hacia lo profundo.
Hacia lo profundo, avanzando a las profundidades como de la tierra, como de su ser. Nosotras somos tierra. Y es un proceso de aislamiento voluntario, pero necesario, para que podamos de verdad hacer el viaje como es. Entonces, si digamos, en este momento la diosa parte pues, de su fascinación por el intelecto, que es lo que ha conocido siempre, y por los juegos de la mente, ya empieza a familiarizarse más con su cuerpo, sus emociones, su sexualidad vista desde una forma más sagrada, su intuición, sus valores. Y si nosotros fuéramos capaces, Paules, de honrar este descenso de la diosa como algo sagrado y como un aspecto necesario de la aventura de conocernos, pues menos mujeres se perderían un poco en la depresión, en las relaciones abusivas, en adicciones. Porque realmente muchas veces no conocer este proceso, conocer estas etapas en las que estamos, nos dejan muchos años dando vueltas como en el círculo, o más bien como estancadas en lo que te digo, en depresiones. Tengo, digamos, personas cercanas muy queridas, amigas, que veo patinando en esta etapa.
Sí, esa era como una de mis preguntas, sin querer pues brincar un poquito o salirme de las etapas y ahorita de los mitos, es en esa parte práctica. Yo me imagino que pues obviamente después de explorar este tema tú lo estás viendo con amigas, con la gente que va a consulta, contigo misma, digamos, ¿cómo se dan esos procesos? ¿Estás tú ayudando, digamos, a que la gente identifique en qué proceso está? ¿Cuál, digamos, sería lo más adecuado? Obviamente siento que es importantísimo explorar este tema en mayor profundidad y de pronto uno saber dónde está para poder encontrar esa profundidad.
Lo que pasa es que nunca lo he separado como una especie de método terapéutico para la mujer, no. Okay. Pero que sí, para que sepas que sí lo estoy empezando a estructurar, porque digo, así como el viaje lo crearon o lo estructuraron o lo, ¿cómo te digo yo? Si lo ejemplificaron de manera distinta, el apoyo terapéutico nunca va a poder ser igual para hombres y mujeres. Claro. Tiene que estar adaptado precisamente a esta naturaleza. Y entonces, a partir de lo que tú dices, de hablar mucho con mujeres, de la consulta, empezaba a generar, no, definitivamente sí debe haber una forma o unos criterios a aplicar. Uh-huh. Y por lo mismo que estaba diciendo ahorita, Pablis, porque veo a muchas mujeres patinando en etapas. Entonces yo creo que, claro, yo de manera, ¿cómo te digo? Yo ya en la práctica operativa les he explicado un poco, esto es una etapa. Pero si lo es en esa etapa, que es lo más importante, el encuentro personal con ellas mismas. O sea, cuando tú llegas a esa noche oscura del alma, a esa crisis personal profunda por cualquier circunstancia que te haya llevado ahí, la única forma de verdad de salir transformada y fortalecida es con un encuentro personal contigo, es mirando hacia adentro. No va a ser cambiando de trabajo, no va a ser divorciándote, no, ni siquiera cambiando de país, Pablo. Y te lo digo por experiencia, porque okay. No, eso es mentira. El proceso de transformación personal es interno, sino cualquier cosa te la llevas a toda la basura que tengas, de no reconocimiento, de minusvalía personal, de creencias inconscientes tóxicas, te las llevas al nuevo trabajo, a la nueva relación de pareja, al otro país te las llevas. Eso es como las manchas del perro dálmata, pues te las llevas puestas.
Sí.
Entonces, creo que ahí es importante como decir, aquí, y la siguiente pregunta que te van a hacer es, ¿y eso cómo lo hago?
Claro.
¿Cómo se hace ese viaje, ese viaje de transformación interno? Yo creo que habrá muchas metodologías, no creo que haya una sola. Tú puedes empezar a hacer meditación, yoga, escribir mucho, un proceso terapéutico, o todas juntas, ir a nadar todas las noches. Bueno, Es que metodologías puede haber miles, pero que tú entiendas que no es algo externo el que va a hacer la transformación, el que te va a salvar, irte a ver la película o irte de fiesta, nada externo. Lo que me decías cuando empezamos a hablar, estoy feliz donde estoy. Uh-huh. Estoy siempre en el momento perfecto, con las personas que necesito a mi alrededor, y soy capaz de ser feliz con lo que tengo. Y si no estoy siendo feliz, tengo que mirar hacia adentro. ¿Por qué no? No es hacia afuera, no es culpando. Y entonces, Paulis...
Y perdona que te interrumpa ahí un poquito, Pau, y es que, como tú sabes, que Better Vida está tan enfocado al tema de los inmigrantes, y yo siempre he pensado que, claro, los procesos de emigrar no son fáciles, ¿cierto? Y uno se encuentra y se mira uno en el espejo de una manera impresionante cuando uno emigra, porque se encuentra fuera de su área de confort, y ahí es donde uno se mira al espejo realmente y encuentra y conoce mucho de quién es uno, ¿cierto? Pero siento que parte, digamos, como esos procesos, y en particular lo que a mí me ayudó fue eso, pensar que, pues, yo sabía en cierto punto de mi vida que iba a emigrar, y sabía que no iba a ser fácil y que iba a perder muchas de las cosas que había logrado, digamos, ¿cierto? Porque claro, cuando tú emigras, pues en cierta manera pierdes todo lo que has logrado en esa otra sociedad donde vivías, y tienes que volver a construir, y tienes que volver, pues de pronto como a encontrar esas cosas que ya ahora, después de escucharte, no sé hasta qué punto es válido buscarlas, ¿cierto? Pero es importante al menos saber que uno, donde quiera que esté, pues uno tiene que estar bien porque está con uno, y tiene que buscar esa adentro, más allá de buscar esas cosas externas que lo hagan a uno feliz.
Pero es que mira, que ahí uniendo lo que acabas de decir, es súper válido que tú busques... crecimiento profesional, y es válido que tú digas, pues, si me voy a cambiar de país, pues tendré que pensar de qué voy a vivir y cómo construir de nuevo esa parte, esa, digamos, esa estructura, ¿sí? Familiar, sí, sí. Finanzas, todo. Pero de pronto desde otra óptica, Paulis, porque es que lo que nosotros hicimos fue construir nuestra propia identificación y valía a partir de eso. Y un proceso de una persona que se va de su país es perfecto para ese proceso, Paulis, porque ahí es donde te toca sacar de qué estás hecho, y te das cuenta de que a ti no te define ni tu carrera, ni el nivel social que tenías en tu país, ni la gente que te rodeaba, porque cuando te vas de tu país, como tú bien lo has dicho, renuncias a todo eso, por lo menos mientras te vas, y es a construir de cero, y ahí es donde descubres quién eres y de qué estás hecho, y te das cuenta de que no tiene nada que ver con los roles ni con las etiquetas. Hace poquito escuché un ejemplo de alguien como, ya me acordé, tú vas caminando con una taza de té caliente en la mano, y alguien te empuja, y se te riega el té encima de la camisa y se te mancha. Y entonces te pregunta alguien, oye, ¿y por qué te manchaste la camisa? Es porque alguien me empujó y entonces me eché el té encima. No te echaste el té encima porque alguien te empujó. Te echaste el té encima y te manchaste porque llevabas té en el vaso. Entonces, cuando en la vida se nos mueve de nuestra zona cómoda, cuando tenemos ese empujón, cuando llega esa persona a empujarnos, sale lo que tenemos por dentro. En el ejemplo era el té. Pero si lo que tenemos por dentro son valores, es poder personal, sabemos quiénes somos y qué es lo que realmente es importante en nuestra estructura de valores y creencias, pues nos empujen o no nos empujen, seguimos siendo los mismos, Paulis.
Sí.
Y en ese proceso de cambiar de país, pues es el mejor ejercicio, es la mayor oportunidad para descubrir de qué estás hecho. Pasando del descenso de la diosa que ya te conté que era ese momento, pues, como de crisis.
Encontrarse
personal,
en profundidad, sí.
Viene una siguiente etapa que yo creo que fue, es esa etapa en particular en la que yo estoy ahorita. Y se llama el urgente anhelo de conectar con lo femenino. Entonces, cuando una mujer ha realizado ese descenso, ha roto esa identidad como hija del patriarcado, ya no se siente identificada con esos valores, ya no siente que eso sea lo que la define, simplemente empieza a surgir dentro de ella un anhelo urgente por conectar con lo femenino, ya sea la diosa, la madre, la niña interna, y empieza a desarrollar dentro de ella misma aquellas partes que había enterrado dentro de su viaje heroico. Entonces los misterios del reino femenino van a aparecer en los sueños, en acontecimientos sincrónicos, empiezas a encontrarte con personas o con mujeres que piensan diferente, que están en la misma búsqueda, artistas, la poesía, el arte, la danza. Y aquí empecé a encontrarme con grupos de mujeres, círculos de mujeres que estaban buscando desarrollar su parte más sensual, volver a la sensualidad sagrada, como al conocimiento ancestral femenino. Me decían, Paula, en Sudamérica hay muchísimas mujeres muy poderosas con esa conciencia de lo femenino. Yo decía, yo nunca me las encontré. Las vine a conocer acá, pero precisamente porque te llegan en el momento en que ya llegas a esa etapa, cuando estás lista, es como a cada quien le llega su momento. Es un periodo de reivindicación del poder personal, pero desde la naturaleza femenina. Honrar nuestra capacidad de crear, de sentir, de sanar, de impactar el mundo en el que estamos, de transformar las estructuras sociales. Pero siempre desde el matrimonio del aspecto masculino y femenino. ¿Cómo sabes que estás en esta etapa? Porque la mujer empieza a sentir como una necesidad de, pues no sé, de renovarse en el jardín, cocinando, decorando la casa, o le dan ganas de tejer, o de escribir, o de bailar, o empieza a surgir un sentido de la estética, o de la sensualidad. Pueden tener muchos síntomas.
Y que digamos, en ese, por ejemplo, en ese aspecto que mencionas de la sensualidad, no es precisamente esa sensualidad en pro de una necesidad externa o de alguien, sino de nosotras mismas.
Sí, exactamente, Paulis. Mira, a mí de las cosas que más me rebotaba el estómago, yo decía, qué rabia me da, es ver esa sexualización y objetivación de la mujer en la propaganda, en
la música.
En la música, para venderse, entonces hay una mujer medio desnuda, y esa objetivación de la mujer me da mucha tristeza, me molesta bastante. Yo creo que la sensualidad de la mujer va mucho más allá de eso, tiene que ver con vivir tu sexualidad sin la culpa, desde el autoconocimiento, descubriendo tu cuerpo como un templo sagrado, en el sentido de me respeto más que nunca y no lo utilizo ni para agradar, ni para obtener, ni para nada. Es mi templo. Y sin embargo lo descubro y me descubro, pero desde un respeto profundo.
Qué bonito.
Entonces, bueno, luego viene ya la siguiente etapa, que va a ser curar la ruptura de la madre y la hija. Arquetípica. O al principio un divorcio. Entonces ya la siguiente etapa vendrá y será la curar esa ruptura.
Como volvernos a encontrar entre nosotras un poco, ¿cierto?
Las sanar el vínculo. Y vuelvo y te repito, la película de la pelirroja. Ahí te lo juro que entra directo al inconsciente, porque lo hacen, allá hacen todo el viaje.
Ah, sí, qué lindo.
Súper bonito. Y significa curar la ruptura con la naturaleza femenina, y para lograr esto tengo que cultivar dentro de mí a la madre nutridora, sanar la herida de la separación y la ruptura temprana con la madre personal. Entonces, como te decía ahorita, muchas mujeres están acudiendo a comunidades de mujeres para nutrirse mutuamente, que es importantísimo este proceso, buscarse entre mujeres. Y pasamos a la siguiente etapa, que va a ser el reencuentro con el hombre interno del corazón. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de que nos encontramos e interiorizamos dentro de nosotras un hombre, pero tiránico, insaciable?
Sí.
Bueno, pues ahora es ir al encuentro del masculino herido, porque el hombre y el masculino también están heridos, por lo que te digo, porque a ellos les cercenaron su parte emocional y su parte, digamos, sensible, ¿no?
Sí, como de expresar, sí. Digamos, eso que sentían.
Entonces, lo masculino, también es importante entenderlo, es una fuerza arquetípica, no solo el género masculino lo tienen, tenemos internamente ambas, y por tanto está en cada hombre y en cada mujer. Cuando se equilibra y se pierde su relación con la vida, se vuelve muy combativo, crítico, destructivo, no tiene en cuenta las limitaciones ni las necesidades ajenas. En cambio, el hombre bueno del corazón es el que yo te describía como un hombre integrado, equilibrado. Entonces hay aquí otro símil que me parece una metáfora muy bonita. ¿Tú has escuchado hablar del Santo Grial?
Sí.
Que claro. Es como un símbolo como de una copa.
Sí.
Bueno, entonces el Grial es el símbolo del principio femenino sagrado y creativo, y que está al alcance de todos. El Grial puede curar al rey, de la misma manera que lo femenino puede curar la naturaleza masculina. Es decir, que quienes estamos llamadas a sanar al masculino herido somos nosotras.
Pero explícame un poquito más eso. ¿Es el masculino herido nuestro o el exterior?
Los dos. Porque es que cuando hablamos de la herida femenina, pues claramente estamos hablando de una herida que arrastra todo el linaje femenino desde todos los, de nuestros ancestros, pues todo el linaje, pero al mismo tiempo la imagen que tiene el hombre de la mujer que está distorsionada y está tergiversada. Entonces, si lo volteas al otro análisis, el hombre viene con su parte masculina muy herida a nivel ancestral, pero al mismo tiempo la mujer ha convertido a ese hombre en el tirano insaciable que es. Entonces, ¿en qué momento viene esa sanación de la parte masculina interna, tanto de la mujer como del hombre?
Sí.
Dejando salir la naturaleza femenina, tanto la que es propia de la mujer, como la que deben tener los hombres al interior para ser ese hombre bueno del corazón. Cuando tú entiendes que por dentro tienes las dos polaridades, obviamente nosotros como género representamos de manera como mayoritaria los valores femeninos y ellos los masculinos, y como complemento generamos la vida y todo esto. Pero a nivel interno tenemos las dos, y es que en la manifestación de nuestros órganos lo ves, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho son la integración de las dos polaridades dentro de nosotros. Eso es como el principio fractal de la vida. Entonces, si sanamos el masculino herido en esta etapa, lo hacemos a través de la parte femenina, la emocionalidad, abrazar la emocionalidad, la sensibilidad, la contención. Mira, los hombres están diseñados biológicamente para expulsar y las mujeres estamos diseñadas biológicamente para retener. Entonces, pues, las mujeres retenemos líquido, acumulamos, somos acumulativas en nuestra forma de funcionar dentro de la casa, en el trabajo, acumulamos recuerdos, y cuando nos acordamos de ciertas cosas que nos han hecho, volvemos y lo revivimos como si lo estuviéramos viviendo de nuevo. O sea, somos acumulativas. Pero sí, es que biológicamente estamos hechas de esa manera, y cuando estamos en embarazo acumulamos líquidos preparándonos para la procreación, para el parto, perdón. Y el hombre, por el contrario, está diseñado para expulsar y soltar. ¿Cuál es el reto? Pues integración. Las mujeres tendremos que aprender un poco a soltar, porque cuando soltamos dejamos de controlar todo, nos permitimos descansar, nos permitimos espacio para nosotras, damos independencia.
Qué importante eso, qué importante.
Y el hombre, en cambio, que está hecho para soltar, tiene que aprender a proteger, a contener y a entregar. Cuando entendemos que somos complementarios y que de la polaridad opuesta vamos a integrar cosas que nos hacen falta, entendemos que esa es la única forma de sanar.
Me pareció muy bonito lo que leí, que me mandaste, que decía que el reto de la mujer heroica entonces no es esa conquista, sino la aceptación.
Sí, pues es que mira que esa parte me parece súper linda, porque hay partes de nosotras que están súper, las tenemos como en la sombra, las tenemos como las partes innombrables nuestras, las que no nos gustan, las que hemos negado por todo lo que hemos conversado ahorita, Paulis. Las hemos negado porque inconscientemente las considerábamos débiles e inferiores o inapropiadas. Sí. Cuando nos aceptamos y dejamos que esas partes que hemos menospreciado y censurado, les damos luz, las iluminamos, estamos dándole luz a nuestra oscuridad, y ahí están nuestros grandes, como te digo yo, nuestras armas, nuestros más grandes dones, los vamos a encontrar en la sombra, en la oscuridad. Sí, eso que tú dices así tal cual, y eso lo dice Maureen Murdoch: el reto de la mujer heroica no será la conquista, sino la aceptación de sus partes innombrables y no queridas, que se han vuelto tiranas por haberlas ignorado. En alguna ocasión yo creo que te hablaba del tema de la proyección y la sombra, que hablaba Gustav Jung, ¿te acuerdas? Y él decía que esas partes que nosotros, en general, no solo las mujeres, hombres y mujeres, esas partes que negamos y reprimimos en nosotros de manera inconsciente, como no, las negamos y las negamos permanentemente, se terminan volviendo tiranas y nos terminan controlando. Entonces, esto es
de así. Manera inconsciente.
En esa brecha de lo masculino y lo femenino, lo que se construyó en el mundo patriarcal fue la estructura piramidal, como donde siempre hay alguien arriba y otros abajo, obedeciendo. Cuando tú hablas de la sanación y la integración de estas dos polaridades y de estas dos, lo que empiezas a darse el principio del círculo, que a mí me encantó. El principio del círculo es, todo lo incluye. El símbolo de lo femenino, que es el útero, es el círculo.
Sí.
Y por eso es que dice, a nivel social la transformación se va a dar cuando logremos integrarlo en esa estructura circular que contiene a todo, que no excluye. Y la mejor forma de hacerlo es empezando haciendo los círculos de mujeres donde ellas buscan agruparse, se relacionan, se ayudan, se empiezan a como te digo yo, son redes de solidaridad, de apoyo.
Sí.
¿Y qué pasa con estas mujeres? Pues que estas son las que están educando hijos. O sea, empiezas a construir transformación social a partir de los círculos de mujeres. Es lo femenino sanando a lo masculino y generando nuevos valores a nivel social.
Qué importante. ¿Sabes qué? He visto mucho eso. He empezado como a ver mucho eso, seguramente porque precisamente estamos en esa edad en la que, en la que empezamos el viaje heroico. Empieza uno a relacionarse con mujeres que están más hacia allá, ¿cierto? Más buscando volverse a encontrar con ellas mismas, perteneciendo a grupos, creando grupos de mujeres, muy bonito. Dentro de tantas cosas que empieza a escuchar uno y tantos temas que encontramos pues para ver el vida y que exploramos para ver el vida, no habíamos encontrado nada parecido a lo que tú me propusiste, por eso me pareció tan interesante y siento que gran parte del público de ver el vida se va a beneficiar muchísimo de empezar al menos a explorar este tema, ¿cierto? Y de empezar a mirar en qué etapa puede estar. Y precisamente sin sacar a los hombres del proceso, sino precisamente integrándolos y haciéndolos parte, pues, como de este proceso de evolución de nosotras también y de ellos.
Así es, Paulis. También espero que así sea.
Ay, yo te agradezco muchísimo, qué bonito esto, de verdad que estuve más callada de lo normal, de lo que yo estoy
en
los
podcasts.
¿Tú
eres más habladora de lo normal?
No, precisamente porque estaba como interiorizando muchísimo lo que me decías, no quería tampoco como desviar mucho, a pesar de que un par de preguntas lo hice, pero siento que es un tema de precisamente de sentarse y no escuchar. Y pasa mucho, digamos, en esta idea de nosotros querer comunicar y de ayudar, digamos, pues como al público de ver el vida, pues que también tenemos que sentarnos a escuchar, ¿cierto? Que ese proceso de escuchar es tan importante, que creo que ahí es donde más aprendemos de nosotros mismos. Y bueno, no, yo te agradezco muchísimo. Espero que, yo me imagino que surgirán muchísimas preguntas alrededor del tema. Como siempre, vamos a incluir la información de contacto tuya. He escuchado de varias personas interesadas en el tema, digamos, de los temas de ver el vida que quieren hablar contigo. Entonces, pues obviamente ahí te iré pasando los datos para que tú puedas también hablar con la gente, a gente que necesita de ti.
Ay, Paulis, gracias. De verdad que qué cosa tan linda lo que están haciendo ustedes dos con este tema.
Bueno, cerramos entonces aquí este tema del viaje heroico de la mujer. Queremos que nuestros oyentes pues nos escriban, nos cuenten cómo les parece y obviamente que nos envíen preguntas que nos encantaría enviarle a Paula Liliana. Y para aquellos que de pronto quieran conectarse con ella, de pronto para otro proceso un poquito más formal, la dirección de ella, el correo electrónico, inclusive su línea de WhatsApp está incluida en las notas del podcast. Y si no la encuentran, pues obviamente pueden escribirnos a info@verelvida.net y nosotros con muchísimo gusto les pasaremos la información. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Verelvida.